El mes pasado, en la periferia de Estocolmo, en Suecia, se vio sacudida durante 6 noches consecutivas por manifestaciones que dejaron múltiples destrozos y provocaron duros enfrentamientos entre la policía y los grupos de jóvenes de barrios de la mayoría inmigrante de esa ciudad. Los manifestantes se movilizaron provocando la quema de decenas de vehículos, así como de escuelas y restaurantes, y al menos una estación de policía. Las protestas, que comenzaron en la madrugada del pasado lunes 19 en el barrio de Hopsi y luego se propagaron por al menos 9 suburbios de la capital sueca, así como de otras ciudades del país nórdico, tuvieron como detonante el asesinato a manos de la policía de un inmigrante de 69 años en un confuso episodio que aún se investiga. De acuerdo a la versión policial, el hombre padecía trastornos psiquiátricos y amenazó a las fuerzas policiales con un machete cuando éstas entraron en su departamento. Pero se encontraba encerrado con su mujer. La actuación de la policía en este hecho destacó la indignación de los habitantes del barrio de Hopsi, ubicado al nordeste de Estocolmo, donde viven aproximadamente unas 12.000 personas, de las cuales cerca de un 85% es de origen inmigrante de primera y segunda generación. Las protestas contra el abuso policial en los suburbios de la población inmigrante y los disturbios que acompañaron se prolongaron desde la madrugada del 19 hasta la noche del sábado 25 del mes pasado, en lo que ha constituido las mayores protestas sociales en la década del territorio sueco. La intensidad de los desórdenes aumentó luego de que la prensa local se refiriera a recurrentes prácticas y xenófobas por parte de la policía, así como también arremetidas de las fuerzas antimotines contra ancianos y niños. Según responsables de asociaciones locales citados por la prensa, los autores de los incidentes alegan que las fuerzas del orden son racistas y acusaron a las policías de proferir insultos como mendigos, monos o negro sucio. La prensa internacional ha comparado estos hechos con los ocurridos en Francia en el 2005, cuando jóvenes de los barrios pobres de la periferia del país protagonizaron una serie de disturbios e enfrentamientos con la policía que se propagaron en todo el país, como también lo sucedió en el 2011 en Inglaterra, luego que la policía asesinara a un joven de raza negra, y se sucedieran 6 días de protestas y saqueos en ciudades como Londres y Birmingham. Suecia se ha caracterizado desde mediados del siglo XX por recibir un flujo de inmigrantes, y la prosperidad económica y la consolidación de un estado de bienestar modelo en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial convirtieron a este país en el destino de decenas de miles de inmigrantes en todas partes del mundo. Se estima actualmente que en Suecia alrededor del 15%, unos 9 millones y medio de habitantes, son de origen extranjero. Además, las políticas sociales se han caracterizado al modelo sueco, le valieron una posición de privilegio en el contexto mundial. También comenzaron a ponerse en cuestión luego de la crisis del petróleo de la década del 60, que condujera a la reformulación del entramado estatal. El desempleo juvenil entre los inmigrantes ha venido aumentando considerablemente en los últimos años, a pesar de un importante número de registros vacantes en el mercado laboral sueco. Mientras que el desempleo aumenta un 3% entre los jóvenes inmigrantes, se reduce en un 10% a los jóvenes nacidos en Suecia. Contamos también que la organización social Megafonen denunció estos disturbios que nosotros comentábamos al principio, que tienen su origen en las políticas de ajuste, también en las reducciones de ayuda al desempleo de gastos sociales aplicadas por el gobierno conservador, y en un comunicado a los medios de prensa y autoridades locales, el grupo declaró que vemos un gobierno cuya respuesta a los problemas sociales es más política, es más policía y más política. Vemos la brutalidad policial arrastrar nuestros barrios. Vemos un sistema escolar siendo reformado una y otra vez, donde nosotros, nuestros amigos y nuestros hermanos y hermanas luchamos para hacer frente a las escuelas que carecen de recursos. Vemos políticas de viviendas que crean escasez de viviendas y el derecho humano a una vivienda arrojado a un lado de condominios de lujo. Pero para conocer más acerca de estas manifestaciones en Suecia, las políticas allí en ese país para los inmigrantes, estamos en comunicación telefónica con Alejandro Martínez, que es miembro de la organización Boreal Patrana, Panteras de la Rehabilitación del Barrio, grupo comunitario que trabaja en los suburbios de Gotemburgo, allí en Suecia. Buenos días, Alejandro, y bienvenido a La Nueva Mañana, aquí en la radio de la Universidad de la República en Uruguay.
Buenos días, Uruguay, ¿qué tal?
Un gusto saludarlo, muchas gracias por estos minutos. Queríamos comenzar, bueno, preguntándole, sabemos que Suecia tiene una larga historia de apertura a la inmigración y de políticas multiculturales, comentábamos un poco al principio en la introducción al tema. ¿Podría contarnos cómo es la situación de las personas de origen inmigrante, de las minorías étnicas allí en Suecia actualmente, si también se existen algunas diferencias en el acceso a prestaciones sociales en comparación a los nativos?
Sí, o sea, la situación para las minorías étnicas en Suecia es bastante dura, ¿va? Porque existe por parte el racismo estructural, ¿no? Que físicamente impide a la gente conseguir, por ejemplo, trabajos, buscar viviendas afuera de los suburbios o incluso estudiar líneas de carreras que quisieran, ¿va? Pero también existe esta barrera psicológica, ¿no? ¿Va? Un tipo de opresión psicológica que la gente sola misma hace que pierda la moral, ¿no?
Claro.
Y por parte de eso, o sea, también lleva a bastante segregación, ¿no? La gente solo se busca entre ella misma, ¿no? Porque siente que, bueno, la sociedad no la acepta. Y esto, el origen de esto, claro, es, o sea, el origen del problema racismo es algo material, ¿no? Tiene que ver con empresarios y etcétera, gente que discrimina a la gente, ¿no? Y perdón, ¿cuál era la segunda parte de su
no, pregunta? Sí, justamente si existen algunas diferencias en el acceso más que nada a las prestaciones sociales en comparación a los nativos suecos y si hay diferencias, ¿a qué se deben o cómo pueden repercutir concretamente con la sociedad sueca?
Sí, claro, o sea, también a lo que es centros de unidades de salud, también servicios sociales básicos como correo, postal, ¿va? O sea, oficinas de correo, todo se lo han cerrado, ¿va? Y lo acercan más al centro. Y como el suburbio está en la periferia del centro, también surge otro problema, ¿va? Cómo movilizarse hacia el centro para tomar parte de estos servicios sociales, que de lo que parece, o sea, menos y menos están garantizados. Y lo que estamos haciendo nosotros, las organizaciones Panteras y Megafones, tratamos de crear instituciones que, ¿cómo le puedo decir?, cubren ese vacío, ¿no? Como por ejemplo, nos dedicamos a ayuda de las tareas, ¿va? Ya que la escuela no les puede facilitar ayuda extra para alumnos que tienen problemas en la escuela, ¿no? Pero también otras formas de, ¿cómo se llama?, de programas sociales, como tocamos temas actuales en una cosa que se llama Harakat, ¿va? Donde invitamos expertos o científicos, platicamos sobre temas actuales y con el fin de crear un debate, ¿no? Y concientizar a la gente. Y eso esperamos llevar a más movilización y más actividad en los suburbios, ¿va?
Bien. Comentábamos también que la organización social Megafone, que usted comentaba también, denunció que estos disturbios que han tenido lugar en Suecia en las últimas semanas tienen su origen también en la política de ajustes y las reducciones de ayuda al desempleo y también de gastos sociales. ¿Cuáles son específicamente las reducciones que se han hecho además de lo que ya ha comentado?
O sea, hay bastantes recortes en la escuela, ¿no? Que lleva a de que los jóvenes no sienten una esperanza en el futuro. También hay bastantes recortes en los impuestos a favor de las patronales, que hace de que la correlación de fuerzas es a favor de las empresas, ¿va? Y también en vez de, ¿cómo se llama? O sea, no se resuelve el problema del desempleo. Y eso lleva de que hay bastantes jóvenes, en la actualidad 35% de todos los jóvenes inmigrantes, ¿va? Inmigrantes no somos, porque la mayoría somos crecidos en Suecia, hablamos el sueco y fuimos a la escuela sueca, ¿va? Este 35% está desempleada, ¿va? No tiene buenas notas, y la solución del gobierno ha sido, en vez de, contratar más profesores y llenar las escuelas con más profesores, meten más policías en los suburbios, ¿va? O sea, existe una militarización también de los suburbios para, no sé, a puro garrote pasivizar a la gente, ¿va? Porque también se cansa la gente. o sea, se cansa de este tipo de opresión y lleva a estas situaciones que hemos visto estas pasadas semanas en Husby, donde después de años de recibir golpes y acoso de parte de la policía, estalla la situación con una gotita, ¿no? Que en este caso fue la muerte de un señor de 69 años que la policía lo mató, lo disparó con 15 balazos, y eso llevó a todas estas, las quemadas, ¿va?, de carros, etcétera, y otras cosas.
Bien, sí, comentábamos justamente que las manifestaciones tuvieron como detonante el asesinato por parte de un policía, de un inmigrante de 69 años. ¿Cuál es, de acuerdo a la versión policial, según se dice, el hombre padecía trastornos psiquiátricos y amenazó a las fuerzas policiales con un machete cuando éstas entraron en su departamento? Pero, ¿cuáles han sido los resultados de la investigación policial en torno a este episodio? ¿Ustedes tienen alguna idea? ¿Y qué, si quizás, qué tanta relación con este hecho, con la situación general de los inmigrantes en Suecia que estábamos hablando ahora?
No, o sea, la investigación ahorita todavía se está llevando a cabo, pero no se han reportado, no se, la información importante no ha llegado a la luz, ¿verdad?, en los medios de comunicación grandes, sino que lo ha tenido que hacer la organización Megafonen, que por parte también es un periódico, y ellos reportan de que no, o sea, no es tan fácil como decir que la policía entró y el señor los amenazó, sino que hubo un episodio antes donde hubo un confrontamiento entre la señora del señor y unos jóvenes. Luego llegó la señora a la casa, le contó esto y salió a la terraza el señor a asustar a los jóvenes. Alguien llamó a la policía y ellos creían que eran los jóvenes que llegaron a la casa. Por eso no quisieron abrirle a la policía. Y lo que pasó es que la policía se metió a pura fuerza y el señor salió a proteger, su familia, ¿no? Y eso llevó a que le abrieron fuego y lo mataron. Luego de eso, la policía salió diciendo de que el señor lo habían disparado para protegerse, o sea, era, ¿cómo se llama?, se sentían amenazados, y que el señor falleció en el hospital cuando en realidad lo dejaron morir ahí en el apartamento. Y ¿cómo se llama?, después de eso se armó una demostración, la organización Megafonen coordinó una demostración el día después para denunciar esto y demandar de que se haga una investigación, afuera de la institución policial, ¿no? Porque aquí, o sea, el mismo problema que en bastantes países ricos, o el del primer mundo, de que la policía entre ellas se cubre, ¿no? Y hay bastantes abusos y nunca condenan a ningún policía por eso, ¿no? Y esto, o sea, esto es de todos los días en los suburbios aquí en Suecia, de que la policía entra y crea caos, ¿verdad? Crea un sentimiento de ¿cómo se llama?, de opresión, crea bastante furia y, o sea, descontento en general, ¿no? Pero después de años y años, o sea, es lógico de que la gente se cansa también y decide tomar sus propios medios, ya que otros medios más constructivos y democráticos no siempre funcionan, como por ejemplo el trabajo de nosotros. Bueno, nosotros trabajamos organizando a los jóvenes, escribimos y participamos en el debate nacional, pero no nos escuchan, o sea, solo somos una voz. Y el mensaje que la clase política y la demás sociedad le da a estos jóvenes cuando se dedican a este tipo de manifestación política es de que funciona, ¿va? Los medios violentos funcionan, ese es el mensaje que les transmiten a los jóvenes, ¿va? De que si empiezan a quemar carros, entonces llegamos con la prensa, entonces todo el mundo los conoce a ustedes, ¿va? Y entonces al fin son seres humanos en vez de solo ser números en nuestras estadísticas.
Bien, tú comentabas que la investigación del asesinato de este hombre se va a hacer por fuera de la policía. ¿Quiénes va a llevar a cabo esta investigación? ¿Las organizaciones sociales? ¿Cómo se va a instrumentar?
No, esto no es nada verificado todavía. Eso fue una demanda de parte de la organización Megafonen, e incluso nosotros, Pantranama.
Claro.
Pero luego ha surgido en el debate otra demanda, va de parte de unos científicos, de que, de parte de, no me acuerdo qué organización, órgano internacional, de que se haga una comisión, va, de Husby, para llegar al fondo de esto, y que tiene que ser, no tiene que ser hecha por parte de los institutos suecos, sino que ser, tiene que ser algo, ¿cómo se llama?, algo más independiente, pero eso estamos esperando cómo va a salir el desarrollo.
Bien, también, bueno, algo habíamos hablado. En los últimos tiempos se ha asistido a un crecimiento del apoyo político a los grupos, como de los partidos demócratas de Suecia, que es un partido nacionalista con un discurso fuertemente anti-inmigratorio, por lo que tenemos entendido, corregime si no. Pero, por otro lado, también se ha denunciado la presencia de grupos de ultraderecha que han atacado a los inmigrantes durante los disturbios ante la pasividad de la policía. ¿Ustedes, desde la organización Pantra, creen que se debe, a qué se debe este crecimiento de las fuerzas con posturas xenofóbicas en un país, bueno, que se ha caracterizado históricamente por su tolerancia? Y habíamos hablado de algunas cifras bastante grandes. Se estima que alrededor de un 15%, unos 9 millones de habitantes de Suecia, son de origen extranjero.
Sí. Yo, la verdad es que este fenómeno del crecimiento de los partidos racistas siempre se ha visto en tiempos de crisis, ¿no? La primera indicación de eso fue al principio de los 90, con la primera crisis bancaria, donde salieron el partido Nueva Democracia, que era parecido al partido de hoy, pero menos conflictivo, o le pudiera decir, va. Y aparte del 2008, con la crisis internacional capitalista, ha vuelto a crecer esta ola de racismo y nazismo también. Y es por eso, va, por la economía. O sea, en tiempos malos, la gente siempre busca un ¿cómo se llama?, un malo de la película. Y lamentablemente han sido los la gente de origen extranjera, va, o con padres de origen extranjera nacidos aquí en Suecia. Y el discurso siempre ha sido, es bastante sutil, va, pero se habla bastante de integración, ¿no? Y es interesante hablar de la palabra integración, el término, va, porque es un término que históricamente se ha usado para junto con clase baja, ¿no? Y aunque hablan, o sea, el discurso se trata de integración, va, de integrarse en la sociedad sueca, aprender el idioma, etcétera, etcétera. Pero al fin del día, o sea, en la práctica se trata de una asimilación cultural, ¿no? De seguir las normas y las leyes de Suecia, ¿no? Y simplemente adaptarse a la cultura sueca. Y también eso en la práctica lleva a que uno solo olvida su cultura, ¿no? Aquí hay casos de que hay bastante gente que llegó al país hace tiempo y se han logrado establecer, ¿no? Son clase media, se pudiera decir, y se pudieran llamar integrados, pero de que han olvidado su cultura, ¿no? Olvidan su ¿cómo se llama?, su idioma, sus costumbres, etcétera, etcétera, ¿va? Y ahí existe una gran contradicción, va, entre el anhelo a querer una sociedad multicultural, pero exigir que todo el mundo se integre. Simple y sencillamente no funciona de esa manera. Y usted me preguntó algo más, perdón, ¿qué era?
No, justamente, ¿cómo esperan poder responder de sus organizaciones a ese fenómeno? Porque, bueno, ¿por qué se cree que se debe, bueno, el crecimiento de estas posturas xenofóbicas? Ya más o menos estuvimos hablando. ¿Cómo esperan poder responder desde esas organizaciones como, bueno, Pantrana?
Bueno, yo, así como lo vemos ahorita, hay que activar la gente, o sea, hay que concientizar la gente y movilizarlo, va. Hay que tomar el espacio público en el debate, para de esa manera, o sea, darle una voz. Ahorita estamos apenas, llevamos 2 años organizando de esta manera, va, en la combinación social y política, haciendo trabajo social y trabajo político. Y estamos viendo de que da bastantes resultados, ¿va? Por cada año que pasa, crecemos más y más y organizamos diferentes sectores dentro de los suburbios, ¿va? Ya no solamente es exclusivamente jóvenes, sino que también hay adultos. Y eso es lo que vemos, de que está creciendo una conciencia política en los suburbios y también una alternativa política, ¿no? Que hasta hoy no ha existido. Y el plan es ese, ¿no? A través de activar el suburbio en la participación electoral, también poder contribuir a que partidos racistas y xenofóbicos pierdan porcentaje de votos, a la misma vez que, o sea, también nuestras preguntas, nuestros problemas se traten de resolver. Pero es un proceso, ¿no? Y estamos a corto tiempo, ya los próximos, dentro de 15 meses van a ser las elecciones en Suecia, el 2014. Y para ese entonces hay que movilizar bastante gente, hay que organizar el suburbio. Y es una de las tareas más grandes que tenemos ahorita y estamos trabajando con eso.
Bien, tú contabas, bueno, que la organización Patrana, que es Panteras por la Rehabilitación del Barrio, también trabaja, hace un trabajo comunitario en los suburbios y también sabemos que trabaja con Megafone en los barrios populares. ¿Cómo trabajan también en conjunto con otras organizaciones sociales y también cómo trabaja con las familias de procedencia inmigrante?
Con otras organizaciones organizamos actividades, ¿no? Programas sociales, por ejemplo, la organización Ayuda a los Niños, Save the Children, con ellos hemos tenido en Estocolmo bastante trabajo, bastante cooperación en lo que es este foro de conocimiento que le conté, donde invitamos a científicos o expertos a discutir temas actuales, pero también a lo que es las familias y cómo integrar o, ¿cómo le puedo decir?, activar a la gente del suburbio a través de su programa, otros programas sociales como murales, va, murallos, o sea, pintamos imágenes grandes para de esa manera cambiar la imagen del suburbio, ¿no? Y son cosas muy sencillas, pero de que tienen un impacto grande, no solamente social, sino que también político, porque la gente ve de que se está haciendo algo para mejorar la situación y en esa medida, o sea, se acerca más y más gente y también podemos empezar a pensar en proyectos más y más grandes. Pero por la actualidad estamos en eso de ayuda extra para alumnos de la escuela y pintar los murales, ¿no? Y por ahí vamos, también organizamos, o sea, diferentes tipos de campamentos para jóvenes, ya que por escasos recursos no todos pueden salir al centro o a pasarla bien, o sea, nosotros tenemos que organizar un evento para salir al campo y distraerlos un tiempo, también torneos de fútbol, o sea, creamos actividades alternativas sociales para los niños e incluso logramos crear un ¿cómo se llama? una cancha de fútbol con grama artificial, ¿no? Y el logro más grande es crear un centro juvenil que nos tomó, o sea, fue una campaña de 15 meses con confrontación política y movilización de gente y lo logramos, ¿no? O sea, y así que hay hechos concretos que la gente puede señalar y decir, bueno, eso se ha hecho, eso han hecho por el suburbio. Y claro, o sea, a través de los jóvenes, a través de los niños, también afectamos a los padres. Los padres ya nos ven con otra cara, o sea, no solo nos ven como un par de jóvenes que solo nos gusta gritar y señalar, sino que ven de que detrás de esto también hay gente, un movimiento está creciendo que tiene potencial de, o sea, cambiar el rumbo de Suecia y crear historia, ¿no? Y no solamente en Suecia, este tipo de organización es bastante necesitado en otras ciudades grandes, ¿va? Estamos hablando de Londres, París, en Berlín, o sea, otras ciudades con de países colonial, ¿cómo se llama? Colonial, con minorías étnicas.
Bien.
Así que veremos qué pasa en el futuro.
Muchas gracias, Alejandro, por estos minutos que has compartido aquí en La Nueva Mañana, en la radio de la Universidad de la República en Uruguay.
Gracias, gracias.
Era Alejandro Martínez, miembro de la organización barrial Plantrana Panteras por la Rehabilitación del Barrio Grupo Comunitario, que trabaja en los suburbios de Gotemburgo, conversando acerca de las manifestaciones que han dado lugar hace pocas semanas en Suecia, reclamando, bueno, sobre el desempleo y exclusión social que provocaron estas revueltas, el aumento del desempleo juvenil entre los inmigrantes y la intensificación de la represión policial, además de las actividades que realizan las organizaciones sociales con los inmigrantes. Un país que se estima que alrededor del 15% de los habitantes de Suecia son de origen extranjero.